revolución. Somos lo que somos, porque somos lo que fuimos. Carlos Fuentes. Si hacemos un análisis de la Revolución de Mayo, podríamos tener claves para entender procesos que hoy nos atraviesan. La historia nos relató un pasado armonioso y tolerante, con eventos épicos y héroes que se transformaron en próceres de bronce. Pero hubo una historia no contada, acallada. Un país de revolucionarios sin revolución, como dice Andrés Rivera, en la revolución es un sueño eterno. Un tiempo del cual partimos. La revolución podría definirse como el cambio profundo de un paradigma preestablecido, social, político, científico. Sin embargo, esto parece que no alcanza para definirla. ¿Cuándo se realiza una revolución? ¿En qué contexto? ¿Con quiénes? ¿Para qué? Ese tiempo del cual se parte, entendido como el punto cero, como instante fundador, como un nuevo origen, es materia de la revolución. Considerado como un cambio de era, es también un proceso, un tiempo acelerado, esquivo y poco plácido. La revolución introduce una discontinuidad en las palabras, en los hechos y en las instituciones. La Ilustración, musa inspiradora de las revoluciones latinoamericanas, intenta dejar el pasado, ignorando la herencia y el legado. Son las revoluciones las que se enfrentan a las continuidades culturales. Es así como parte de ese legado puede ser leído y ha dejado su huella en la literatura gauchesca. Bartolomé Hidalgo, considerado el poeta de la revolución, relata, argumenta y anima revalorizando a los gauchos. En los diálogos patrióticos ridiculiza al rey de España, al mismo tiempo que llama a la unidad y muestra el dolor de los gauchos que luchando en la revolución aún no ven cambios significativos. El intercambio de voces entre los gauchos Contreras y Chano resulta un pretexto para construir la figura central literaria, un nosotros. Un poeta que es el resultado de la construcción colectiva y ejemplo de la creatividad del pueblo, canta a la población analfabeta para que pueda repetirlo. Canta sobre un presente que los identifica y que les permite interpelar a los letrados de la revolución. La primitiva gauchesca, como la llama Ángel Rama, es considerada el estrato inferior de las literaturas alfabetas rioplatenses, poesía política y revolucionaria que logra conectar el racionalismo humanístico del siglo de las luces con la totalidad de la población americana, mediante la igualdad rusoniana. Otro tipo de revolución, la literaria. Este tiempo que se mueve entre la ley y el fusilamiento, entre la gloria y la muerte, necesita de un canto que identifique, un poema heroico, que fuera cantada por todos, que simbolice y legitime a una nueva sociedad que se impone bajo la influencia francesa en la Argentina. La marcha patriótica, declarada como única marcha nacional por la Asamblea General Constituyente el 11 de mayo de 1813, relata una nueva nación. Se hace cargo de la revolución y, haciendo uso del poder, realiza una enunciación colectiva. Un conjunto de voces que se reconocen iguales y unidas en la construcción de un nosotros. Las 9 estrofas originales relatan combates y victorias. Un origen que es un grito sagrado, compuesto por la élite, influida por la Marsellesa, para que el pueblo escuche, marcado por el proceso revolucionario. El himno nacional, a partir de 1847, con la sustracción de estrofas, se transforma de un registro revolucionario a un registro de la historia. Es un juramento, es un desafío, es un símbolo, es un discurso del porvenir, es la promesa de enlazar la moral de la paz y la ética de la guerra, confiesa López y Planes. En la letra original se encuentra presente otro de los elementos de la revolución, la violencia. Si violencia se entiende como una acción o conjunto de acciones que desafía y destruye un orden, entonces el carácter violento es inherente a la categoría de revolución en cuanto ésta supone la cancelación mediante la fuerza de una tradición institucional y la creación de un nuevo orden. Puede distinguirse la violencia fundadora, racionalista, legitimada por la razón, que teje los lazos que protegen la libertad de todos. Violencia que también puede leerse en la proclama al ejército de los Andes, realizada por José de San Martín en julio de 1819 en Mendoza. Discurso en tono solemne y elevado, que pronuncia para levantar el ánimo de los que lo escuchan, presenta la situación como desafío. Les pide un juramento y les propone obedecer la ley que emana de la razón. Seamos libres y lo demás no importa nada. Una fuerte confianza en que las acciones van a permitir un cambio en el futuro y que éstas van a ser irreversibles. Aparece así otra dimensión de la revolución, la libertad. No hay revolución sin promesa, escribe Ana Arendt. Toda revolución invoca la utopía. ¿Qué nos faltó para que la utopía venciera a la realidad? ¿Qué derrotó a la utopía?, se pregunta Castelli en la novela de Rivera. Preguntas que más adelante se contesta pensando en la revolución como un sueño eterno que diferencia la verdad de la realidad. La libertad de una sociedad debería ser construida por todos sus actores. El individuo pacta vivir en sociedad y el objetivo es el bien común. Rousseau decía, encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. A Castelli, a Moreno, a San Martín, hombres revolucionarios, jacobinos, ilustrados, románticos, modernos, les va sucediendo la revolución. Para ellos la libertad era una obligación. Hagan apreciar a los pueblos el inestimable don de su libertad, escribe en la Gaceta de Buenos Aires Mariano Moreno el 6 de diciembre de 1810. Y agrega, si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad. Libertad e igualdad. el mayor de los bienes que todo sistema legislativo debe perseguir, siendo este el corazón del Estado. Mariano Moreno, imbuido de las palabras del contrato social al que se supone tradujo, y ante la necesidad de una carga simbólica, toma distancia de los símbolos reales, redactando el decreto sobre supresión de honores del presidente de la Junta y otros funcionarios públicos, en 9 artículos del ejercicio del poder, basado en los 2 mayores bienes de la humanidad: libertad e igualdad. Para algunos, la redacción del decreto será la forma que tiene Mariano Moreno de derrocar a Saavedra y sus ambiciones monárquicas. Si la historia no es una sucesión de hechos, sino la interpretación de ellos, ¿será entonces que habrá tantas historias como historiadores? Nadie narra la historia por la historia misma. Es el presente lo que está en juego, escribe José Pablo Feynman en Filosofía y Nación. ¿Será parte de la utopía? El pasado humano se llama memoria. El futuro humano se llama deseo. Ambos confluyen en el presente, donde recordamos, donde anhelamos. Carlos Fuentes. Viviana Britos para Visión País.